Ser podcast.
Carrusel Canalla con Antón Meana e Isidia Rodríguez. Si tú
supieras. 11:50 en Canarias, Carrusel Canalla en la cadena SER. Se ha complicado y mucho la vida el Girona en este repaso que estamos haciendo por los partidos que se han jugado esta tarde de domingo. Ha perdido el Girona 1-0 contra el Atlético de Madrid. Ahora hablaremos de la despedida de Griezmann. Y ahora mismo el equipo de Michel está en descenso. Alex Luna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, sí, que buenas noches, por decir algo.
Difícil de explicar lo que le está pasando al Girona, que lleva 7 jornadas sin ganar.
Bueno, es terrible, no hay manera de explicarlo. Hoy, al igual que en el partido frente a la Real Sociedad, más de 20 disparos, un gol el otro día, hoy ninguno. Inexplicable la que ha fallado Brian Hill, cuando Stuani, no tiene el día, pues no se puede pedir más al equipo porque no tiene punch. Y déjame decirte que el Atleti, pues es verdad que estaba con la fiesta de Griezmann y demás, quería que marcase, pero no, tampoco se ha visto un Atleti peleando por la tercera plaza a morir. Al Girona ya no le da, tiene que ganar al Elche sí o sí. Y no hay un buen precedente porque la última final entre Girona y Elche, también en Montilivi, pues acabó con la victoria ilicitana. Entonces el ambiente está tenso y dice Michel que no está nervioso. Yo no me lo creo, especialmente por lo que se juega el club, pero así resumía el técnico vallecano el partido de hoy.
El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
Son las palabras de Michel. Gracias, Alex. Gracias, ventaja bonito. O el punto positivo es que el Girona depende de sí mismo y juega en casa contra el Elche, Montilivi. Si gana, se salva. El punto negativo, el problema es que solo le vale ganar. Si empata o pierde, baja de categoría el Girona, que ahora mismo es 18º. Y en esta noche de contrastes, Antón, la cara o una de las caras es el Valencia, que ha pasado de mirar el descenso a mirar a Europa. Hoy ha ganado 3-4 a la Real Sociedad. Fran Guaita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues aliviado.
Poco te lo esperabas tú, ¿eh?
No, bueno, en absoluto. Vamos, me he papado hoy 6 horas de viaje por carretera a Donosti pensando en cábalas para que el Valencia volviera salvado. Y no solamente eso, sino que vuelve con opciones reales de jugar Conference la temporada que viene si le gana el Barça, que hay que ganarle al Barça, y luego no ganan Rayo y Getafe sus partidos, ¿no? Así que, bueno, supongo que cosas de esta liga, ¿no? Esta temporada tan extraña en la que hoy mismo el Valencia perdía 3-2 con un jugador menos. En la segunda parte ha habido un par de contragolpes de la Real para haber puesto el 4-2. Pero bueno, salvado y con opciones europeas, como reconocía el propio Corberán hoy al acabar el partido.
Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado y... Bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque con esta victoria nos ha dado mucho, mucho ánimo, y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición de ir a por los 3 puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito.
Vamos a ver el comportamiento de Mestalla el último partido, porque ese partido iba a ser un partido de protesta y yo creo que debe seguir siéndolo. Aunque me imagino que la gran mayoría del público se enfocará en que el Valencia gane al Barcelona y se dé la carambola de Conference, pero espero que el valencianismo no olvide la temporada, que la temporada es para no olvidarla.
Es el noveno el Valencia con 46 puntos, la última jornada, Valencia-Barça en Mestalla. Fran, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Y nada que celebrar, pero mucho que respirar el Sevilla, que se ha salvado a falta de una jornada, y eso que ha perdido en su estadio con el Madrid. Santi Ortega, Sevilla, buenas noches.
Canallas, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, tenían que darse las combinaciones para que esto ocurriera. Si no ganaba, se han dado y el Sevilla se va a escapar de nuevo por la gatera en el último instante de perder la categoría. Se lo hubiera jugado la semana que viene en Vigo, pero para cómo está este equipo, mejor que se haya solucionado este problema. Luis García Plaza, 8 partidos dirigidos, 4 victorias y 4 derrotas, pero estas 3 últimas victorias, la última en Villarreal, ha sido decisivo, y hoy explicaba que la cosa estaba muy mal cuando llegó.
Muy contento y también muy aliviado, porque creo que cogí una responsabilidad muy grande cuando vine, muy, muy grande. El enfermo estaba muy, muy, muy delicado. Después de, tú haces un diagnóstico por la tele y ves cosas, pero cuando tocas el enfermo estaba muy, muy delicado. O sea que, y lo que digo, no hemos salvado al enfermo haciendo, hemos hecho, lo que digo, no hemos ganado 4 partidos de 8. Es complicado. Para mí ha sido el mayor reto de mi carrera, porque ha sido una especie muy corto, muy corto. Yo, a mí me ha hecho mucha gracia cuando decían, Luis García es experto en esto, pero sí es la segunda vez que entro a sustituir a un entrenador.
Te he escuchado en Carrusel, Santi, no está cerrado todavía definitivamente la compra del grupo de Ramos, estamos uh-huh. con el partido recién terminado, pero del Sevilla, ¿qué se puede esperar? ¿Es el Sevilla de Luis García Plaza? ¿Es pronto para decir eso? No sé qué Sevilla manejas en tu cabeza para el año que viene.
En su contrato, cuando firmaba con el Sevilla, había contemplado una temporada más y conseguir la permanencia, cosa que es oficial desde hoy, con lo cual él tendría contrato, pero claro, van a pergeñar la próxima campaña, van a planificar el curso que viene los que están. Hay que esperar a que el 30 de mayo, que es el último día, esté ya cerrada finalmente en notaría la compra del Sevilla por parte del grupo de Sergio Ramos. Hay muchas incógnitas, tantas como trabajo hay que hacer, porque si por segundo año consecutivo te escapas en el último instante del descenso, es que los que están tomando las decisiones no están capacitados. En los próximos días vamos a ver la salida también del director deportivo Antonio Cordón, así que veremos quién toma decisiones, porque mes y pocas semanas empieza la pretemporada.
Lo contaremos en la SER. Santi, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Está volviendo por carretera Javi Raez. Hola, Raez, en algún punto.
Hola, ¿qué
de España,
tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Antón. Sí, que muy buenas noches.
¿Vais bien? ¿Todo en orden?
Todo perfecto. Vale, gracias, todo maravilloso.
¿Y el Madrid qué?
El Madrid menos maravilloso, la verdad. El Madrid ha hecho, bueno, pues ya es que es un continuo peregrinaje, un viacrucis hasta el final de la presente liga. No te lleva ningún título, con muchos líos. Y bueno, pues hoy jugaba Mbappé titular, no ha marcado gol, se iba un poco mosqueado, se ha marchado el primero sin saludar a los pocos aficionados que había del Real Madrid en la grada de Nervión. Si lo ha hecho Carvajal, capitán, que no ha querido hablar de su futuro en la zona mixta, ha firmado una camiseta, ha estado como siempre caballeroso Courtois. El equipo se ha llevado la victoria con ese gol de Vinicius, casi casi sin querer, y luego pues ha sido capaz de conservar la ventaja y conseguir la victoria y esperar que pase el próximo fin de semana frente al Atleti de Bilbao. Vinicius se tiraba al suelo, saltaba la alarma, pero es, bueno, pues algún pequeño calambre, pero está bien. Tchouaméni, alguna molestia muscular, y Huijsen se llevaba un golpe. Todos ellos van a estar con diferentes selecciones, con Brasil, Francia y España. Bueno, vamos a ver lo de Huijsen con España en el próximo Mundial. Y a esperar ese homenaje a Carvajal la próxima semana. El capitán, que porque es mayo, pero si hubiese sido marzo, como lo hemos visto hoy, quizá le hubiese dado tiempo a hacer algo más, ¿no? Pero es una pena, entre las lesiones, las operaciones, Dani Carvajal pues va a decir adiós la próxima semana, y será un bonito homenaje el que reciba en su casa en el Bernabéu. Ha hablado Arbeloa, le hemos visto muy pasivo a Arbeloa, lo hemos contado en Carrusel, no ha estado ni en la zona técnica. Yo le he preguntado por eso y por más cosas. Vamos a escuchar al técnico del Real Madrid, que ya finiquita esta temporada, la parte final. Primero Xabi Alonso y luego él en el Real Madrid.
Somos muy conscientes que no hemos cumplido los objetivos que teníamos y que siempre queremos mejorar. Está aquí 4 meses, creo que los dos han intentado dar lo mejor de sí mismo, cada uno con sus dificultades que han tenido los dos. 4 meses difíciles para todo el mundo, también para ellos, pero creo que son dos jugadores que los querría cualquier equipo del mundo. Son dos de los 5 jugadores más desequilibrantes del mundo, seguro. Para el Real Madrid es una suerte tener a los dos.
Yo tengo Herraez aquí, tengo aquí anotado Herraez en la libreta, que
dime.
No, que lo próximo ya es que se haga oficial la salida de Arbeloa y la llegada de Mourinho, ¿no?
Sí, se va a esperar que acabe la liga. Mourinho, que llegará al Madrid, tengo dudas de quién va a ser su asistente, quién va a ser su segundo, porque siempre a Mourinho le ha gustado tener un segundo en cada uno de los equipos donde ha estado con referencia al equipo. En su momento fue Aitor Caranca, ahora la Federación Española de Fútbol. Y bueno, es un tema, iba a decir menor, bueno, es un tema. Pero bueno, vamos a ver quién se queda, quién se va. Vinicius, Mbappé y Bellingham se van a quedar y la habilidad de Mourinho va a ser que los tres funcionen. Esa va a ser la clave, porque son tres jugadores fundamentales. Y luego la renovación de Vinicius, porque se va al Mundial sin renovar, que tiene pinta. Cuando vuelva, veremos cómo van las cosas, pero es un hombre que el próximo año es agente libre. Así que, bueno, son muchas cosas las que hay encima de la mesa del Real Madrid y hay que solucionarlas cuanto antes, porque llevan 2 años sin títulos y eso es un problema.
Llegad bien a casa, Javi, un abrazo. Buenas noches.
Gracias, hasta luego a todos, muchachos.
La idea sí que es que lo de Mourinho, que está hablado y cerrado, se anuncie después de la última jornada de Liga, no tanto por la jornada de Liga, sino porque está abierto el proceso de candidaturas, que termina el sábado 23, y por tanto, cuando se acabe ese proceso de presentar candidaturas a las elecciones del Real Madrid, se anunciarán movimientos, el primero y más importante, el del regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid.
¿Y fichajes?
Están en ello, valorando nombres en defensa, en el centro del campo. Intentaremos contar mañana más detalles. Yo estoy convencido que el Madrid va a plantearle a Mourinho ir a por Rodri, el del City. Tienen que cuadrar números, que Rodri no quiera renovar, que quiera salir del City, pero yo creo que va a ser uno de los primeros nombres que va a tener encima de la mesa Mourinho, la posibilidad de que el Madrid afronte el fichaje de Rodri, y veremos qué dice el técnico portugués.
Bruno, ¿ves a Rodri en el Madrid la temporada que viene?
Bueno, es una operación que no va a ser fácil, se quede o no Guardiola. El Manchester City le ha presentado una oferta de renovación a Rodri. Acaban de ganar 2 títulos locales, la Copa ayer con la final contra el Chelsea, la Copa de la Liga en la final contra el Arsenal. Tienen esa pequeña mínima opción de ganar la Premier League, pero se ha demostrado con las Copas que tiene una buena plantilla el City, que puede ser un equipo competitivo en los próximos años, porque hay muchos jugadores jóvenes. Así que creo que Rodri, si se queda, se va a quedar contento en el Manchester City, pero esto es más intuición. Si pudiera salir al Madrid, yo creo que si fuera por él, Rodri daría el paso este verano.
Hace tiempo que le ronda por la cabeza volver a España, ¿no? Volver a casa.
Sí, sí. Me venía a la cabeza ahora una maldad que el cambio sería curioso, ese cambio de dejar a Guardiola y empezar con Mourinho. Pero bueno, ha tenido grandes entrenadores en su carrera Rodri. Tuvo a Simeone, al Cholo Simeone en el Atlético. Ha tenido a Guardiola, a Luis de la Fuente en la selección española, también a Luis Enrique. Y con Mourinho acabaría de completar casi un repóquer impresionante.
Lo que ya es oficial desde hoy es que Xavi Alonso entrenará al Chelsea la próxima temporada. Pablo Montaño, Inglaterra, muy buenas.
Buenas noches, Sique. Antón, ¿qué tal, compañeros? Buenas. Pues sí, esta misma mañana, yo creo, para frenar un poquito todo el debacle que está siendo la temporada del Chelsea después de perder también la final de la FA Cup, el conjunto londinense ha anunciado que Xavi Alonso será su entrenador, o mejor dicho, que es un matiz importante que ahora explicamos, que va a ser su manager para las próximas 4 temporadas, hasta 2030, ha firmado el Tolosarrex del Madrid, 4 meses después de salir del Santiago Bernabéu, pues será el próximo técnico blue, el décimo, contando interinidades desde que llegó Blue Co a la propiedad del equipo de Stamford Bridge. Y os iba a decir que a Xavi Alonso parece que le van los retos, porque después de salir del Madrid, sin ser el Chelsea, quizá obtener el aparente o el desgobierno que transmite ahora mismo el conjunto blanco, el Chelsea es un club que no pasa por su mejor momento, primero porque tiene la propiedad, la afición de uñas desde hace meses. Gran parte de la afición llegó a la final de FA Cup a Wembley con una pancarta protestando contra la propiedad, pidiendo la salida de los actuales propietarios del club. Y no solo eso, sino que el Chelsea ahora mismo es un equipo que no tiene asegurada su presencia en Europa el próximo año. Es décimo el Chelsea en Premier League, todavía tiene que jugar, juega el martes contra el Tottenham en casa, todavía tiene posibilidades incluso, pero con un poco de carambola, de ir a Champions, pero no depende de ellos mismos, depende de que el Villa quede quinto, gane la Europa League, de que no gane ni Bournemouth, ni Brighton, madre ni Brentford. O sea que lo tiene muy complicado el Chelsea, no solo para ir a Champions, sino para quedarse incluso fuera de las 3 competiciones europeas. Así que Xavi Alonso se ha metido en un reto importante, porque además no ir a Europa te puede llevar a que haya desbandada de estrellas como Enzo Fernández, como Joao Pedro, que comentabais y hablabais antes de él, del interés del Barça, de Cole Palmer. Así que se ha metido en un buen berenjenal, pero decía que no, es importante el tema del...
Aguántame un segundo ahí, Montaño, porque ¿sí? Le quiero preguntar a Bruno Alemán, delante de ti, después de la Desco, si llegado a este punto, ¿tiene mejor entrenador el Chelsea que el Madrid? Una pausa y seguimos. Teníamos sí que la pregunta en alto para Montaño y para Bruno Alemán, que está a tu lado. Si con la llegada de Mourinho al Madrid y la de Xabi Alonso al Chelsea, si tiene mejor entrenador el Chelsea que el Madrid.
Bueno, yo, a ver, a mí Mourinho me encanta, Xabi Alonso también. Creo que en los últimos años ha demostrado haber rendido mejor como entrenador, si se me permite la expresión, Xabi Alonso que Mourinho. Pero también es cierto que creo que Mou le puede dar una cosa muy importante al Madrid, es desviar un poco el foco del vestuario y de la directiva, que es algo que ahora mismo le conviene, me parece, muchísimo al Madrid. A nivel comunicativo, a nivel de la prensa, le va a dar una cosa muy importante. Otra cosa es que sea capaz de lo que todos citamos como el gran reto, que es hacer que un equipo con Vinicius y Mbappé juntos funcione realmente como un equipo.
Montaño, me decías que es manager general, todopoderoso y que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Más o menos se puede decir que sí. Es un factor clave, te decía Antón, porque a diferencia de Liam Rossenior, al técnico al que contrataron durante 6 años y lo destituyeron a los 3 meses y medio, o Enzo Maresca, con quien la temporada pasada conquistaron Conference y el Mundial de Clubes, Xabi Alonso es manager, lo cual significa que va a tener voz y voto no solo en lo futbolístico, no solo en la táctica, sino también en la planificación y a la hora de los fichajes, que es algo muy importante, porque el Chelsea ha tenido una política últimamente, en los últimos años, de fichar mucho jugador joven para poder sacarle plusvalía, y la posible cambio de planificación o estilo de fichaje con jugadores más experimentados, pues van a pasar ahora también por las manos y por las decisiones de Xabi Alonso, que yo creo que va a ser clave, o por lo menos ha sido determinante para convencerle de meterse en este buen berenjenal de poder quedarse fuera de competiciones europeas.
Te vas a divertir en el Bridge el año que viene.
Eso seguro.
Y contaremos contigo para las crónicas. Gracias, Montaño, un abrazo.
Abrazo grande, el martes estaremos por allí.
Y gracias también a Bruno Alemán. Mañana te escuchamos en el Play Fútbol.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias. Un abrazo a Bruno. El domingo que nos ha servido para despedir a una leyenda del fútbol mundial, del español, del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, ha dicho adiós a la afición del Metropolitano.
Daros las gracias por quedaros todos. Esto es una pasada. Segundo, algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han dicho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven, hice un error, volví a recapacitar y hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Es verdad que no he podido traer una Liga o una Champions, pero me vale mucho más esto esta noche. Vuestro cariño es increíble para mí y me lo llevaré para toda la vida. Y ahora sí, padres, madres, tíos, tías, muchas gracias por traer a vuestro niño aquí para enseñarles lo que es el Atlético de Madrid, que es lo mejor que hay en el mundo. Muchas gracias.
Antes de empezar el partido, el máximo goleador del Atlético de Madrid. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? El máximo goleador del Atlético de Madrid. Eso, madre mía, amigo mío, madre mía. Siempre con buen rollo. Ha dejado un legado enorme a muchos chicos jóvenes que ojalá tengan el sacrificio que ha tenido él para hacer lo que hizo, que fue el mejor. Se marchó, nos dolió a todos. Es la verdad que nos dolió a todos un montón. Pero echó 2 huevos y volvió aquí, metió goles, trabajó, fue el mejor otra vez y ole tú, amigo, ole tú.
Tengo que hablar de mi gordito preferido, nuestro capitán Coque. Yo personalmente no sé si soy una leyenda o no, pero tú, amigo, él es una puta leyenda de este club.
Es muy difícil que todos te quieran y a vos te quieren todos. Llegaste jugando ahí en banda y te pusimos ahí en el medio y fuiste un insaciable del gol. Una frescura, una alegría, algo que contagia y contagió siempre a tus compañeros y te llevó al lugar que te mereces. ¿Vos entendés que toda esta gente hace media hora que está sentada en el mismo lugar y no se mueve? Y no se mueve porque te lo mereces. Gracias, gracias.
al que cambió todo en este club, don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti, hay mucha ilusión en este estadio, en este vestuario. Gracias a ti, fui campeón del mundo. Gracias a ti, me sentí el mejor del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo para mí luchar para ti.
Pues así ha sido la despedida de Griezmann después de que el Atlético le ganara 1-0 al Girona con gol de Lookman, asistencia de Griezmann, una más. Talavera, Tala, ¿es el mejor jugador de la historia del Atlético de Madrid, Griezmann?
¿Qué tal? Sí, que Meana, canallas, buenas noches. Para mí sí, yo ya lo he venido diciendo, yo creo que mantener ese nivel futbolístico sostenido durante tantas temporadas, 10 años en dos etapas, yo creo que hay Luis Aragonés, de jugador, Escudero, que fue durante muchos años el máximo goleador del club, Futre, habrá quien meta a Fernando, pero yo creo que 10 años a ese nivel, un nivel que durante algunas temporadas fue nivel Balón de Oro, para mí claramente en el 2018 y se lo terminaron quitando por la campaña que se hizo por Modric, pero para mí me parece que es un jugador absolutamente diferencial y que va a echar mucho de menos al Atlético de Madrid.
Yo que estaba en esa campaña de lo de Modric, ¿consideras que está lo suficientemente reconocido fuera del Atlético de Madrid? ¿O crees que le ha faltado realmente este reconocimiento de poder sentarse, como él decía, en la mesa de Messi y de Griezmann y de Cristiano?
Hoy ha dejado claro que para él lo que le ha llenado en su vida profesional y personal el Atlético de Madrid lo compensa todo, pero yo tengo claro que si hubiera jugado en un equipo más grande de España o de Europa hubiera tenido mucho más fácil para ese reconocimiento del que tú hablas de forma de premios individuales. Yo creo que fue lo que le marcó, porque aquel año que gana él prácticamente solo la Europa League, marcando en el campo del Arsenal con uno menos desde los primeros minutos de partido, más luego los dos goles en la final, marca en todas las rondas de aquella Europa League, luego gana en Estonia al Real Madrid la Supercopa de Europa, fue campeón del mundo siendo el mejor jugador de aquel Mundial, había sido el máximo goleador de la Eurocopa dos años antes con Francia, creo que el nivel, los números y demás, yo creo que le hacían acreedor. Lo que pasa es que bueno, al final no es lo mismo, no tienes la misma repercusión, y vosotros que habéis viajado, si eres un jugador del Barça en otros continentes o del Real Madrid, que si lo eres del Atlético de Madrid. Yo creo que ha sido lo único que le ha faltado, pero a nivel futbolístico y ser un jugador absolutamente diferencial, yo creo que lo ha sido.
Gracias, Tala. Más allá del adiós a Griezmann, Pedro Fullana, ¿cómo te quedas después de lo que ha dicho Simeone sobre el futuro?
Bueno, pues me quedo como estábamos. Los que seguimos el Atlético de Madrid más o menos de cerca sabemos que no hay mucho debate con el Cholo, que es verdad que se interpreta todo lo que dice, que se va más allá, que si al final termina un partido y está, recibe un golpe duro como frente al Arsenal, y bueno, pues se interpretan las palabras de si puede estar hablando del futuro. La realidad es que por la cabeza del Cholo pasa cumplir el contrato, el año de contrato que le queda, y renovar con el Atlético de Madrid si todo va normal, si todo va bien, si el equipo es competitivo. Y por si hay alguna duda, para todos esos debates o los que dudan, pues hoy ha vuelto a reafirmar que a él le compensa estar en el Atleti y que tiene claro que sí, que sigue.
Está claro que ya son 15 años y bueno, empezamos a estar grandes también nosotros. Y bueno, las sensaciones son... Me pregunto a veces si vale la pena, ¿no? Seguir. Y encuentro que sí, porque hay un montón de gente que quiere el objetivo que buscamos, hay un montón de gente que le cambió la vida y la ilusión por venir un domingo a ver el Atlético de Madrid y a ver al Atlético de Madrid que compite. Vale la pena porque veo un estadio que respeta a una leyenda como Antoine.
¿Simeone sigue en el Atlético de Madrid?
Sí.
Va a seguir en el Atlético de Madrid y la duda es con qué equipo va a seguir en el Atlético de Madrid, hasta qué punto realmente se podrá hacer mucha inversión la próxima temporada. La línea va a ser continuista de los últimos años. Habrá margen porque hay dinero en caja para fichajes de lo que se ahorró en Navidad con la venta de Gallagher, lo que pueda salir este verano. Por ejemplo, se ahorran la ficha y la amortización de Antoine Griezmann, que también se va a poder invertir. Pero más allá de esto, que nadie se espere que Apolo haga una inversión a lo loco, no es factible y gran parte de lo que se invierte es para la ciudad del deporte, así que la línea será continuista y veremos ahora el trabajo de Mateo Alemany para intentar hacer un equipo tanto o más competitivo como el que ha tenido el equipo esta temporada.
Gracias, Fullana. Un abrazo.
Mira,
hasta luego, buenas noches.
Nos gusta mucho esto de gracias, Fullana. Un abrazo a los dos.
Hombre, hay que ser educado en la vida.
Nos queda una cuña y cerramos el programa con el resto de despedidas de este fin de semana.
Carrusel Canalla, con Antón Meana e Isique Rodríguez.
Y con Íñigo Martínez, que ha dicho en Carrusel, se ha emocionado con la despedida antes del partido que le ha rendido el Athletic a Ernesto Valverde. Hola, Martínez, buenas noches.
Muy buenas, que ha sido muy sencilla, pero de verdad muy emotiva, porque le han regalado una estatua, mini estatua, por decirlo de alguna forma, una figura, con esa postura que tiene Valverde siempre, de cuclillas en el área técnica. Y claro, le han hecho pasillo, por un lado, los jugadores del Athletic, la actual plantilla, el cuadro técnico y demás. Y en el otro lado del pasillo estaban exjugadores que han compartido vida con el Txingurri Valverde. Pues no sé, desde Toquero, Raúl García, Dani Aranzubía, Gurpegui, un montón de jugadores. Y encabezando todo, pues el número uno del Atleti, ¿no? José Ángel Iribar Cortajarena, don José Ángel Iribar, que le ha entregado ese trofeo. Y también Iñaki Williams. Y le ha dado casi un momento muy, pero que muy emotivo, porque se marcha, no nos engañemos, una leyenda del Atleti. Son 504 partidos en el banquillo rojiblanco, con títulos, la Copa, dos Supercopas, clasificación de Champions, semifinales de UEFA y sobre todo un hombre que ha dejado huella en Bilbao a lo largo de tanto tiempo.
Esa es mi última comparecencia aquí en Samamés, que ha sido emocionante todo lo que he vivido hoy, incluido el partido, y bueno, que he vivido desde esa posición tan privilegiada cosas increíbles, y que me hubiese gustado ganar muchos más partidos de los que hemos ganado, no tengo ninguna duda, como el de hoy, por ejemplo, pero bueno, al final lo hecho está. Y nada más, que ha sido un placer poder compartir con toda esa gente, con vosotros también, evidentemente, ese trayecto que he hecho en el Athletic durante tanto tiempo. Y para mí ha sido un honor estar aquí, sin ninguna duda.
Gracias, Martínez. 10 temporadas como entrenador del Athletic. Una más, si contamos el año como asistente de Chechu Rojo, ha estado Ernesto Valverde en 3 etapas como técnico del Athletic Club. Un abrazo, Martínez. 8 años habrá estado Trejo en el Rayo Vallecano y también se ha despedido de la afición, así le ha cantado Vallecas. ...38 años, dice adiós al Rayo Vallecano, entre lágrimas, se ha emocionado. Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí que Antón, ¿qué tal? Muy buena. La verdad es que ha sido también una despedida y un homenaje muy bonito. Lleva siendo varios días a Óscar Trejo, desde que hace varias semanas ya anunciara que no iba a seguir jugando con la camiseta del Rayo Vallecano. Hoy en su último partido, uno de los pocos en los que ha jugado titular esta temporada y cumpliendo 334 encuentros en el Rayo Vallecano. Es el sexto jugador con más partidos en la historia del club, el noveno máximo goleador del Rayo en todas las competiciones, y se ha despedido con honores, con mucho cariño de la afición, que es la primera que la ha homenajeado en el minuto 8 de partido, haciendo un tifo impresionante. También de los compañeros, que cuando ha terminado el encuentro le han dejado solo y luego le han dado una sorpresa con camisetas conmemorativas. El club va a renombrar la puerta número 8 y va a ser la puerta de Óscar Trejo, algo que a él... Dicen que hay otros 8, por ejemplo, Mitchell, que se lo han merecido más. Pero luego un momento también que ha sido tremendo, porque cuando le ha sustituido a eso el minuto 60-65 de encuentro Íñigo Pérez, los dos equipos, que es algo que no había visto yo ninguna vez, le han hecho pasillo, incluso el árbitro también, los dos cuerpos técnicos, sobre todo el banquillo del Rayo Vallecano, y por eso ya pasado bastante tiempo después del pitido final y después de tanto homenaje, escuchábamos así de emocionado a Óscar Trejo en zona mixta.
Es algo que no entra en mí, recibir tanto. Siempre he dicho que no sé qué habré hecho, porque tampoco no tengo mucha memoria, pero al final soy un agradecido de este deporte, de haber...
La emoción de Óscar Trejo en Vallecas, gracias Palacio. También ha dicho adiós el Ustondo a la Real en San Sebastián y estamos a la espera de ver si se despide o no Santi Cazorla con el Real Oviedo. Y los que quieren decir no adiós, sino hola a la Primera División son los del Deportivo de La Coruña, que están a un partido, a una victoria, de volver a su lugar, a Primera. Fran Hermida, Coruña, buenas noches.
¿Qué tal, Antón? Sí que muy buenas noches.
Y yo que pensé que iba a ser fácil lo de hoy y habéis sufrido en Riazor como pocas veces, ¿eh?
Bueno, fácil no hay nada, ¿eh? Aquí para salir de la segunda división con el atasco que hay ahí arriba, fácil no podía ser. Además llegaba un Andorra lanzado, sumando victoria tras victoria, que ha vapuleado a todos los equipos de la zona alta de la tabla, pero además los ha goleado de manera inmisericordia y se ha puesto por delante aquí en Riazor. La primera parte ha sido muy complicada para el Depor, en la segunda ha sido más bien un monólogo de los blanquiazules. Dos golazos, uno de Soriano y otro de Zaka, le han dado la victoria y al acabar el partido teníamos la oportunidad de hablar con el capitán, con Diego Villares, que bueno, evidentemente estaba feliz por esa victoria que deja al Depor cerquita de primera, pero que recordaba que todavía hay que cerrarlo.
Sabemos que queda todavía un esfuerzo por delante, hemos dado un paso grande, pero todavía nos queda culminarlo.
Partido durísimo, ¿no? Y estaba comentando yo ahora, se te ve en la comunicación no verbal que estás cansado, te apoyas, estás ya deseando llegar a casa y tirarte, ¿no?
Sí, a ver, creo que hemos hecho un esfuerzo enorme, todos, de primero hasta el último, tanto la gente que estaba fuera como los que hemos tenido la suerte de estar dentro. Sabíamos que la clase de equipo que era Andorra, que nos iban a hacer sufrir, que íbamos a pasar momentos difíciles, y creo que hemos sabido dar la vuelta a la tortilla y igualar un poquito ahí, sobre todo por dentro, y someterlos también después en la segunda parte.
Me imagino, Frank, que la invasión en Valladolid va a ser tremenda, ¿no?, del deportivismo.
Bueno, las entradas antes del partido de hoy habían volado. El primer paquete que mandó el Valladolid, mandó un segundo paquete a un precio superior y han volado también. Y en las últimas horas ya vemos de todo en las redes sociales, gente que está vendiendo localidades, abonos del Valladolid. Bueno, yo creo que se va a ir bastante más gente de A Coruña y Valladolid de la que puede entrar en Zorrilla.
Pues quedan dos jornadas, pero ganando la próxima ya es equipo de primera, ¿eh?, el Depor.
Efectivamente, con una victoria lo tiene matemáticamente hecho. Y eso sí, lo que no quiere el Depor es dejarlo para el último día, porque es Las Palmas, ¿eh?, quien viene a cerrar la Liga Riazor.
Pues lo contaremos, se lo merece el deportivismo. El próximo fin de semana contaremos en el Canalla, porque es jornada de domingo, ese Real Valladolid Deportivo. A descansar, Hermida, muchas gracias.
Gracias, un saludo, buenas noches.
Me dice Noé que con la buena música de Marea tienes 15 segundos, Rodríguez.
Pues que ella tiene muy buen gusto con la música y que gracias a los compañeros que han estado en la producción, con Paco, con Héctor, en la técnica con Noema, también aquí David, y sobre todo a los oyentes que nos hacen los domingos más llevaderos. Y a ti, Antón, un abrazo.
Y a ti, Rodríguez, un abrazo, chao.
Carrusel Canalla, con Antón Meana y Sique Rodríguez.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.